Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
¿Tiene Satanás acceso al cielo? ¿Qué andaba haciendo el diablo en el... Lo mismo historia, ¿qué andaba haciendo el diablo en el cielo? Ok, vamos a ver Job capítulo 1, versículo 6 al 12. Voy a leer para usted, preste atención a la lectura de la palabra. Dice así: un día, Job capítulo 1, versículo 6, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás, el diablo. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de dar un vueltín por la tierra, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Cómo decía la otra versión? En tu misma cara, dice la versión internacional. 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió el diablo de delante de Jehová, bien mandado, ¿verdad? Me dieron chance de arruinar a este, vámonos. Salió corriendo. Eso es el capítulo 1 de Job. El siguiente capítulo, capítulo 2 de Job, en el versículo 1 dice: aconteció que otro día, mire, otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Le gustaba pasear al diablo, mire usted. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que la arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Hermanos, hay dos pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de Satanás el diablo y su caída desde el cielo. Esos dos pasajes son pasajes que vale la pena. Si usted estudia satanología, que es una de las doctrinas que se estudian en teología sistemática, se estudia la doctrina de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, antropología, la doctrina del hombre, se estudia neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, y así por el estilo. Satanología es una de las doctrinas que se estudian para saber quién es el diablo, de dónde viene, de dónde surgió y todo lo que pasó. Voy a tratar en unos minutos de poder explicar alguna de estas cosas. Y quiero que abra su Biblia, por favor, en Ezequiel capítulo 28. ¿Quién creó al diablo? Dios creó al diablo. Satanás es un espíritu, un ángel creado por Dios. Ezequiel capítulo 28, versículo 13, 14 y 15, dicen así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores, eso dice, de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de qué. Entonces, notemos esto. Jesucristo es un ser preexistente. Jesucristo es un ser eterno, es decir, no tiene principio, no tiene final. Jesús siempre ha existido. Satanás el diablo fue o es un ser creado por Dios. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Luego, en el versículo 14, o más bien, si le echo un vistazo en el 15, perfecto eras en todos tus caminos, ¿desde cuándo? Desde el día que fuiste creado. Otro versículo más, que nos muestra que Satanás fue un ser creado por Dios. Ahora, ¿quién era este Satanás? Es muy probable, fíjate, hermanos, es muy probable que Satanás era el mayor de todos los ángeles. Imagínate esto. Usted sabe que cuando usted estudia la angeliología, hay ángeles, hay arcángeles, hay serafines, hay querubines, hay seres especiales que nos muestra el libro de Apocalipsis. Pero se cree que Satanás, el diablo, y le voy a mostrar por qué creemos eso, era el mayor de todos los ángeles, es más, el más alto querubín, el más bello, fíjate, el más bello de toda la creación en ese entonces. Pero tenía un problema, él quería ser Dios. Si usted lee algunos de los pasajes que vamos a leer en un momentito, la Biblia le llama Lucero, hijo de la mañana. Dios le dice, tú eras, escuche hermano, el sello de la perfección. Eso era el diablo. Lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Te vestías de piedras preciosas, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. De eso se vestía el diablo. Satanás el diablo. Querubín, grande protector, fue creado y fue perfecto, eso enseña la Escritura. ¿Y qué fue lo que pasó con el diablo? ¿Por qué Dios expulsó? Fíjate que normalmente se llama la caída de Satanás. Yo tengo un poquito de problema con la caída porque cualquier persona se cae. Pero el diablo no es cuestión de que, mire, me descuidé y me caí. No, el diablo fue echado del cielo. ¿Okay? Entonces no es tanto así una caída como que alguien se resbala, sino que fue expulsado de la gloria. ¿Y por qué fue expulsado de la gloria? Isaías capítulo 14, y mira, ponga atención por favor, si usted tiene que recordar algo, solo hay dos pasajes que hablan de la caída de Satanás, el diablo, y esos dos pasajes son Isaías 14, Ezequiel 28, ¿ok? Isaías 14 y Ezequiel 28, esas dos porciones de la Escritura. En Isaías capítulo 14, versículo 12, dice así, como caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y mire usted, este gran pecado que cometió Satanás el diablo, y seré semejante al Altísimo. ¿Por qué fue expulsado Satanás el diablo? Por orgullo, por soberbia, porque quiso ser igual que Dios y porque quiso poner su trono más arriba que el del Altísimo. Dios lo creó con una gran belleza. Dios lo creó y le dio todos los manjares habidos y por haber. Lo hizo lindo, lo hizo perfecto, lo hizo bien. Pero sin embargo, él quiso poner su trono más arriba que el del Altísimo. Lo que nosotros creemos, por lo que nos dice Hebreos, por lo que nos dice Pedro, es que Satanás el diablo quiso poner su trono más arriba que el del Altísimo. Esto nos muestra a nosotros que los ángeles tenían libre albedrío, al igual que tenemos nosotros. Y el diablo comenzó a engañar a unos ángeles, y hubo ángeles que siguieron sus engaños. Por eso es que Satanás el diablo fue expulsado de los cielos juntamente con estos ángeles que nosotros les llamamos, ¿de qué manera? Demonios que están sobre la faz de la tierra, que están en el aire. ¿Okay? Ellos son las fuerzas del mal. El domingo pasado, cuando estudiábamos la palabra, leíamos de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es contra potestades, nuestra lucha es contra las tinieblas, es contra Satanás, contra sus demonios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para su iglesia. La iglesia quiere llevar adelante el plan de Dios y Satanás quiere obstruir el plan de Dios. Satanás quiere detener el plan de Dios. Satanás quiere que no se predique el Evangelio. Por eso, yo le he dicho a usted cantidad de veces, cuando usted escucha por televisión, cuando usted mira por el periódico, o se da cuenta las cosas que pasan en las ciudades, que pasan en el mundo, cuando hay agendas de ciertas instituciones o ciertos grupos que se levantan alrededor del mundo en contra del Evangelio, que no le quepa la menor duda que Satanás, el diablo, está detrás de todas esas cosas. Esa gente tiene una agenda. Cuando alguien por televisión critica el Evangelio, cuando surge un artista de televisión que tiene millones y millones y millones de fans, y se para frente a una televisión para ridiculizar el Evangelio, para ridiculizar la fe, y para poder levantar ellos las agendas que ellos tienen, que no le quepa la menor duda que Satanás, el diablo, se encuentra detrás de esas agendas. Porque el diablo quiere detener la obra del Señor. Quiso llevar a Cristo pensando que llevando a Cristo a la cruz iba a terminar con Jesucristo, pero no fue así. El Señor, como había prometido, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. De tal manera que Satanás y sus demonios van a tratar la forma de detener al pueblo del Señor. Una de las cosas que nos damos cuenta nosotros de Job, hermano, y esto es bien importante también, fíjate que Job no está, el diablo no está interesado en personas que no son productivas dentro del reino. La tentación más grande la sufrió un hombre que era íntegro, que era temeroso de Dios y apartado del mal. El diablo no se preocupa de personas que simplemente calientan una banca. El diablo no se preocupa de personas que no aman a Dios y que no aman la iglesia, porque esa gente ya trabaja para él. Él no está preocupado, él está preocupado de aquellas personas que producen en el Evangelio. El diablo quiere poner tropiezo a los que están sirviendo en la casa del Señor. El diablo quiere poner tropiezo a aquellas personas que están pensando en cómo pueden engrandecer la obra de Dios. El diablo pone tropiezo a aquellos matrimonios que son modelos en una iglesia. El diablo pone tropiezo a aquellos pastores que están motivando a la gente a ganar almas. El diablo pone tropiezo a todo aquello que impulsa el reino del Señor. De ahí la importancia de la oración, de ahí la importancia de sostener a los líderes en oración, de clamar por ellos, de pedirle al Señor que Dios bendiga a toda la gente que trabaja, a toda la gente que sirve. Porque eso es lo que el Satanás, el diablo, anda haciendo. Cuando hemos visto en la historia, echamos un vistazo y nos damos cuenta de grandes evangelistas que lastimosamente cayeron de sus púlpitos. Hermano, es porque el diablo estaba detrás con una agenda para detener la obra del Evangelio de nuestro Señor. Claro, ¿en qué se va a preocupar el diablo de una persona que viene a la iglesia, ni trae su Biblia, ni lee la palabra del Señor, ni ora nunca en la vida? Le piden que sirva y no quiere. Yo a mí no me gusta meterme en problemas. Y el diablo dice, arrurru niñito, ¿verdad? O sea, ahí te está soplando porque ahí te tengo trancado. Así como está bien, tenés razón. No te vayas a meter a servir porque hay muchos problemas en la iglesia, ¿oíste? Sí, ¿verdad que mejor así. Sí le preocupa, pero sí está preocupado por aquellos que quieren servir a Dios. Está preocupado por aquellos que quieren impulsar el reino del Señor. ¿Usted cree que un congreso misionero, usted cree que recoger plata para que esta gente vaya y esté luchando, pero verdaderamente donde se encuentran las bases del diablo en muchos países que no conocen a Dios y prohíben el Evangelio, está contento con que uno haga ese tipo de obra? Por supuesto que no. Y eso es lo que Satanás, el diablo, está detrás. Fue expulsado del cielo por eso, por su orgullo, por su deseo de ser igual a Dios, por querer poner su trono más arriba que el trono del Señor. Y quiero decirte algo más, hermano. Un día de estos estoy preparando un mensaje. La Biblia dice que el que quebranta una ley es como que la haya quebrantado completa. Pero ¿sabe usted que en la Biblia no todos los pecados son iguales? Pecar es quebrantar un mandamiento divino. Pero las consecuencias de los pecados no todas son iguales. Hay ciertos pecados, hermano, que traen consecuencias más terribles que otros. Hay ciertos pecados que Dios mismo le da ciertos calificativos a esos pecados, ciertos adjetivos que se muestran en la Escritura que no le da a otro pecado. Por ejemplo, el pecado de la soberbia, el pecado de la altanería. Ese pecado lo castiga Dios. Lo castiga mucho más que cualquier otro pecado. ¿Por qué razón? Por ejemplo, Él dice que al altivo y al soberbio, ¿cómo lo mira? ¿Y al humilde? De cerca. Pero no dice eso del envidioso. Él no te dice, no seas envidioso, porque si sos envidioso yo te voy a ver de lejos. Pero hay algo en contra del soberbio. Hay algo en contra del altivo. ¿Por qué? Porque se asimila al pecado que cometió el diablo estando en el cielo. La soberbia, el querer poner su trono. Hay ciertos pecados. que la Biblia menciona. Un día de esto vamos a platicar acerca de ellos. Ahora, la palabra Lucifer. La palabra Lucifer no aparece en la Biblia. Fue tomado del latín, que significa portador de luz. Mientras que Satanás significa adversario. ¿Se acuerda usted cuando Jesús le dijo a Pedro, cómo le dijo? Apártate de mí. Satanás le dijo, ¿verdad? Es una palabra fea, hermanos. Pero bueno. Helel, literalmente significa resplandeciente. Ese era el nombre. Por eso es que Lucero, hijo de la mañana. Todos esos nombres que ha acabado de hermosura, lleno de sabiduría. ¿Ok? Sabemos que Satanás fue expulsado del cielo, pero no sabemos exactamente cuándo. Algunas personas podemos especular. La mayoría de teólogos consideran que Satanás fue expulsado entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Es una teoría, ¿ok? ¿Verdad? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Pero en el siguiente versículo, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, dicen los teólogos, Dios no crea nada desordenado. Las cosas que Dios hace, las hace en orden. ¿Cómo es posible que en el versículo 1 Dios creó todas las cosas, pero en el versículo 2 las cosas estaban desordenadas y estaba vacía? Entonces, se cree que entre esos dos versículos es muy probable que haya sucedido la caída de Satanás el diablo. Pero insisto en eso, la Biblia categóricamente no nos dice cuándo fue exactamente eso. Ahora, lo que sí sabemos es que fue expulsado, por supuesto, antes de la creación de Adán y Eva. En Job 38:4... dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Esa porción está hablando de la creación de la tierra. ¿Ok? De la creación de la tierra. Quiere decir que Satanás el diablo fue lanzado después de la creación de la tierra. Ahora, nada más quiero que ponga atención a una cosita, porque esto se lo he venido explicando desde hace mucho tiempo. Y esto trae cierta confusión con algunas personas. Esta expresión, los hijos de Dios, en la versión 1960, mire usted cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Para que tenga una idea, que ahí cabe el diablo en esa porción como un ángel. NIV, ese versículo que está enfrente. Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles, ya no dice los hijos de Dios, dice los ángeles. Y recuerde, la versión, Nueva Versión Internacional, es una de las versiones más recientes, más apegadas a los originales. En 1960, recordemos que el lenguaje también va progresando, es progresivo. Hay ciertas palabras que ya no se utilizan, ¿ok? Pero ese es lo más apegado en esta situación. Ahora, para saber quién era, cómo era el diablo, quiero que leamos despacio Ezequiel capítulo 28, versículo 12. En esta porción de la escritura se está refiriendo a los reyes de Babilonia, al rey de Tiro, pero este es una semejanza espiritual de quién era Satanás el diablo. Vamos a ver despacio para que usted sepa quién era el diablo. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, 28:12. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras, hermano, ponga atención, el sello de la perfección. Imagínate. Lleno de sabiduría. El diablo era, Dios lo creó bonito. Por eso es que las muchachas bonitas son creídas, ¿verdad? No estoy diciendo para nada que se parecen al diablo. No. Simplemente digo, son creídas. Mire, usted dice, lleno de sabiduría. ¿Qué más quería usted? ¿Qué más quería Satanás de todo lo que Dios le había dado? Pero quería más poder, quería estar encima de Dios. Acabado de hermosura. Ahí mejor ni entramos en eso porque... En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿Y cómo lo concebimos nosotros ahora? Lo concebimos como un animal, ¿verdad? Con cachos, con un látigo en la mano y con una gran cola. Y mira lo que era. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Cuando Dios creó al diablo, había fiesta, hermanos. Habían instrumentos. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Cuando habla de esas contrataciones, habla de que es muy probable que Satanás el diablo haya engañado a algunos ángeles, y estos ángeles le estaban diciendo al diablo, sí, tú puedes ser Dios también. Sí, vamos a rebelarnos contra Dios. 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Mire usted, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra de los ojos de todos los que te miran. Y dice otras cosas más. Ahora, Job capítulo 1, versículos 6 al 7, nos enseña, y ponga atención a esto, hermano, porque esto, mire, hay ciertas situaciones en la Escritura que no se presentan en color blanco y negro. En Job encontramos dos pasajes en el libro de Job que nos dan a entender, que nos enseñan que Satanás el diablo asistía a la presencia de Dios, ¿ok? Pero solamente en ese libro, nada más, no es una doctrina que nosotros debemos de considerar o que nos diga, ah, como aparece en Job, quiere decir que el diablo cada vez que se le ocurre va al cielo. Las cosas no son así. No hay ningún otro libro que nos hable acerca de esta situación. Y le digo algunas cosas. En Job 1, 6 al 7, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Es probable que hubo un tiempo donde Satanás se movía libremente entre el cielo y la tierra, hablando con Dios, pero escuche, dando cuenta de actividades. Es decir, el diablo no llegaba a la presencia del Señor para dar órdenes. El diablo no llegaba a la presencia del Señor como que era su casa. Llegaba ¿qué andas haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Ok? Eso es lo que nos muestra. Otros eruditos creen que a Satanás se le negó el acceso al cielo cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Eso creen otros. ¿Ok? No tenemos versículos específicos que nos muestren eso, pero yo les explico en un momentito. Ahora fíjate, esto es una cosa bien interesante. Satanás el diablo quería ser Dios y no pudo. ¿A quién le ofreció lo mismo el diablo? ¿Sabe a quién? A Adán y a Eva. Mire lo que dice Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, siguiente, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como y seréis como Dios. Mentiroso. Acuérdese una cosa. Satanás, el diablo, es el padre de la mentira. Esto es bien sencillo. Todo lo que la Biblia dice es la verdad. Si la Biblia lo dice, es la verdad. Si usted cree lo contrario, es una mentira. ¿Está claro conmigo? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios presenta esta palabra lindísima como la verdad de las cosas. ¿Por qué cree usted que la sociedad de hoy en día nos odia a los evangélicos y los cristianos? Fíjate, nos odia torciendo la verdad. Torciendo la verdad. Porque nosotros no decimos, hermano, que si, personas que dicen, bueno, es que yo no soy esto, yo soy otra cosa. Y él creía, dice, ah, los evangélicos odian a estas personas. No. Tuercen la verdad. Los evangelios odian a los homosexuales. Eso no es cierto. Dios odia el pecado, no al pecador. Dios quiere que el pecador se arrepienta. El mundo tuerce la verdad. los cristianos evangélicos odian a los árabes. Mentiras. Nosotros no odiamos a los árabes. Dios quiere que los árabes se arrepientan y vengan al evangelio. Pero ellos tuercen todas esas verdades y nos quieren culpar. ¿Por qué? Porque hay una agenda que se encuentra detrás de eso con el propósito de destruir al pueblo del Señor. Entonces, lo que la Biblia dice es verdad. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si aparece alguna persona por ahí diciendo cosas contrarias a la Biblia, ¿quién promueve eso? El padre de la mentira. ¿Quién es? Satanás el diablo. Entonces, no puede ser así. Todo lo que es contrario a la enseñanza bíblica no procede de Dios. Hay que entender eso, hermanos. Todo lo que la Biblia me enseña y yo quiero hacer lo contrario, no procede de Dios. Platicaba con una persona y me dice, yo tengo, dice, mucho resentimiento con mi madre. La madre no vive aquí. La madre está en su país, pero ella llegó aquí siendo una chamaquita. Me dice, tengo mucho resentimiento con mi madre porque mi madre a mí me abandonó, mi madre esto, mi madre aquí, después me puso un padrastro, mi padrastro me causó tanto daño aquí, allá, y esto y lo otro. Entonces, y contándome su historia. Entonces, dice ella, sí, yo la verdad, yo no la puedo perdonar. Ojo con eso. Ojo con eso. Yo no la puedo perdonar. ¿Qué dice la Biblia? Que si usted no perdona a su prójimo, que Dios no lo perdona a usted. Eso dice la palabra. La Biblia dice que tenemos que perdonar. Cuando yo digo, no, es que yo no quiero perdonar, ¿quién está promoviendo esa idea? Entiéndala, por favor. Entiéndala, por favor. Todo lo que es contrario a la palabra del Señor está siendo promovido por Satanás el diablo, porque la Biblia es la verdad. Satanás el diablo es especialista en torcer la verdad, hermanos. Por eso es que el diablo le dijo a Adán y Eva, no coman del fruto. Porque el día que coman de fruto, ciertamente se mueren. Y el diablo viene y dice, no dijo eso, hombre. No, hombre. Ustedes entendieron mal. Al contrario, si comen, ustedes van a ser igual que Dios. Mire qué tentación, ¿verdad? Y el diablo no respeta, hermano. ¿Con que no respetó a Jesús? ¿No se acuerda usted, pues, que lo llevó al pináculo del templo y que le dijo, tírate? ¿Acaso no has leído que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden? Tenía hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Mira la tentación. Si tentó a Jesús, ¿cómo nos va a tentar también a nosotros? Entonces, esta palabra es nuestra guía, es nuestra lámpara, es nuestra luz. La palabra es la que nos guía. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Esta es nuestra guía. Cualquier otra cosa fuera de la palabra del Señor procede de Satanás el diablo. ¿Está conmigo, iglesia? Bueno, ahora, el primer juicio de Satanás el diablo lo encontramos en Juan 12:31. El primer juicio del diablo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Recordemos, desde el inicio de la creación, Satanás el diablo ha querido destruir el plan divino, el plan redentor de la humanidad. Jesús nació y el diablo quería matar a Jesús, ¿no es cierto? A los niños de 2 años, ¿cuántos niños habrán muerto en esa oportunidad allá en Jerusalén? ¿Por qué? Porque Herodes se los mandó a matar, porque quería matar a Jesucristo y así fue por el estilo. Usted se da cuenta, lee versículos bien rapidito donde dice que apedrearon a Jesús. Encuentra versículos que lo querían matar. Yo le pregunto una cosa a usted. ¿Quién cree usted que promovió toda esta situación en esos tiempos? Satanás el diablo. ¿Por qué? Porque quería matar a Jesucristo. El diablo pensó que llevando a Cristo a la cruz había logrado su propósito. Yo les he contado a ustedes. A mí se me hace, no lo dice la Escritura, que cuando Cristo murió en la cruz, el diablo se fue al infierno a hacer fiesta. Allá se llevó a la pulum pulum, ¿verdad? Como dicen en el rancho, se llevó a todos a los del norte. A todas esas... Y hacer fiesta. Porque miren, se dan cuenta, señores. Matamos a Jesús. Pero eso la Biblia dice que descendió Jesucristo a los infiernos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
A Satanás el diablo, escucha esto, entre los poderes y la autoridad que Dios le dio al diablo fue el de la muerte. Pero Jesucristo venció la muerte. ¿La muerte por qué, pastor? Porque Satanás el diablo es el dueño de la muerte espiritual. Si una persona en este mundo no le entrega su vida a Jesús, una persona en este mundo, mira, la persona nace, y el diablo va a buscar todas las maneras de confundir a esa persona para que no llegue al conocimiento de Jesús. Y le va a meter ideas en la cabeza para que no llegue al conocimiento de Jesucristo. Y lo va a buscar personas alrededor, gente, dependiendo de cuáles sean sus inclinaciones. Si usted es una persona de mundo, lo que va a hacer es que le va a meter mundo en la cabeza, le va a meter mundo en su carne, para que usted, a la hora de entregarle su vida a Cristo, usted no quiera entregarle su vida al Señor. ¿Por qué? Porque usted disfruta su mundo y su carne. Y no se puede agradar a dos señores. O se agrada a Dios o se agrada al mundo. Entonces, ¿por qué mucha gente, cuando usted le ofrece venir al Evangelio, le dicen que no? Porque saben que tienen que abandonar su mundo y no quieren. Ellos se sienten como rana en su charco, en su mundo. Para ellos su mundo comienza el día viernes a la medianoche y termina hasta el domingo a saber a qué horas. Y ya se van. Ellos quieren estar metidos en un bar, tragando y chupando y buscando viejas y viviendo su vida como si no conocieran a Dios. Esto es lo que ellos quieren hacer. Ver a quién se levantan en una cantina, en un bar. Y el siguiente día, como dice el libro de los Proverbios, ¿verdad? Me limpio la cara, me baño y aquí no ha pasado absolutamente nada. Y sigo mi vida normal. Esa no es la vida de un creyente. Esa no es la vida de un cristiano. Entonces el diablo te va a engañar creyéndote que eso es placer. Cuando la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te va a conceder la petición del corazón. Eso no es placer. Eso es una diversión momentánea. Eso es una cosa de un ratito. Las personas que no logran encontrar satisfacción óptima en el Evangelio es porque no se han tirado al Evangelio. Es porque viven, como dice el libro de Apocalipsis, te vomitaré de mi boca porque, mire, ni te entregas completamente al mundo, ni te entregas completamente al Evangelio. Yo les conté a ustedes de un hermano que un día me dijo a mí, pastor, me voy al bar el fin de semana y en el bar estoy. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Yo no debo estar aquí. Yo soy cristiano, no debo estar en este lugar. ¿Qué hago aquí? Me vengo el domingo a la iglesia y digo, yo no debería estar aquí, yo soy un gran hipócrita. Si yo estuve en el bar, me dice, no me encuentro bien allá, ni me encuentro bien aquí. ¿Por qué? Porque eres tibio. Porque no has decidido una cosa y la otra, porque estás viviendo a la mitad en dos pensamientos. Y el diablo lo que va a hacer, hermano, mira, el Evangelio es alimento para el alma. Esta palabra es alimento para nuestras almas. Esta palabra te alimenta. Lo que te estás tomando en esta noche es comiendo un steak, es lo que te estás comiendo. Vancouver steak, no New York steak, Vancouver steak. ¿Ok? Claro, pero la pregunta es, ¿cuándo se va a volver a alimentar otra vez? A ver si llego el domingo. Ah, va, está bien. Y es que te vuelvo a ver en dos semanas. Entonces, ¿qué alimentado vas a estar? Viene el diablo, arrebata lo poco que se ha sembrado y te comienza a meter basura en la cabeza. Te comienza a meter filosofía en la cabeza. Te comienza a meter mundanalidad, socialismo. Te mete secularismo. Y de repente ya tú te crees que eres el gran filósofo, ¿verdad? De esa gente, de esos políticos de cafetín, ¿verdad? Que vienen a arreglar aquí, en Canadá, los problemas que están allá en Centroamérica y en Sudamérica. El diablo funciona así. Primer juicio de Satanás. El príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Por qué? Porque Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Lo venció con la resurrección. Y no solamente eso, sino que la Biblia dice que con el mismo poder que Dios levantó a su Hijo de entre los muertos, con ese mismo poder nosotros vamos a ser levantados un día. Entonces, el diablo es el dueño de la muerte espiritual. Así como nosotros nos preocupamos, instruye al niño en su camino, de que traiga a sus hijos a la iglesia, traiga a sus niños a la iglesia, para que crezcan con el Evangelio en el corazón, con el Evangelio. El diablo se preocupa por todo lo contrario. Por todo lo contrario, no lo lleven. Mire la mentalidad de este país. Ahí dejen al niño que decida qué es lo que quiere hacer. Si él no quiere ir a la iglesia, es que no lo pueden obligar, pues. Porque no conocen las reglas de Panchimalco, ¿verdad? De allá de su rancho. El diablo se va a preocupar toda una vida porque esa criatura crezca sin el conocimiento de Dios. Y en estos países les enseña que cada quien puede tener su verdad, que Dios no es absoluto, que el Evangelio no es absoluto, que la Biblia no es absoluta, que cada quien puede tener su propio Dios, y crecen con esa mentalidad. Lo decía ayer en su discurso de farewell el presidente de los Estados Unidos, ya despidiéndose de su gente en los Estados Unidos. El futuro de esta nación es mejor, dice, porque los niños crecen y respetan cada quien su religión. Si usted mira eso bajo el punto de vista de la palabra de Dios, eso no es lo que Dios nos manda en la Escritura. La Biblia nos manda a que la gente le abra sus ojos a las demás personas y puedan conocer a Cristo. El segundo juicio del diablo lo encontramos en Apocalipsis 20, donde va a ser encerrado por 1000 años, de acuerdo a la Escritura. Dice la palabra, versículo 1, vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, el diablo, por eso digo, usted lee la Biblia, lee el Apocalipsis, al Apocalipsis no le tenga miedo, hermano. Ahora fíjate, el diablo va a buscar la manera de echar a perder tu vida, hermano. El diablo va a buscar la manera de robarte el gozo. El diablo va a buscar la manera de confundirte. Va a buscar la manera de que tú en la vida llegues un momentito que digas, ¿por cuál camino me voy? Porque te estamos predicando y predicando el Evangelio, pero como usted quiere llevársela de San Sabio, ¿verdad? Se aparta del camino. Todo eso lo va a hacer el diablo, con tal de apartarlo a usted del camino divino, para que no llegue al conocimiento de la verdad. Pero habrá un tiempo donde Dios lo va a encerrar por 1000 años al diablo. Y luego el tercer juicio. ¿Cuándo se va a cumplir los 1000 años? Nosotros lo que creemos es que el reloj de Dios está detenido. Pensamos que el próximo movimiento escatológico sería el rapto de la iglesia, cuando Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia, en el cielo pasan dos cosas, el tribunal de Cristo y la boda del Cordero. En la tierra pasa el tiempo de tribulación, que son 7 años, divididos por 3 años y medio, principio de dolores y gran tribulación. Después de la tribulación, de los 7 años de tribulación, tenemos la venida de Jesucristo y el inicio de esos 1000 años. En esos 1000 años Dios va a gobernar con poder, con fuerza. En ese tiempo, barra de hierro, y el diablo será guardado, ¿ok? Será echado en el abismo por 1000 años. Al final de los 1000 años, poco antes, va a ser soltado para engañar, si fuera posible, los escogidos. Que esa es ya el último filtro que Dios va a hacer. Luego, en el capítulo 20, versículo 10, ahí tenemos ya el juicio final de Satanás. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Pastor, ¿hay que tenerle miedo al diablo? No. La Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. La cuestión es, ¿con qué se resiste al diablo? Al diablo se resiste viviendo conforme a la voluntad de Dios. No solo con palabras. Hermano, y yo sentí la presencia del diablo y lo comencé a reprender. ¿Y dónde estaba? Bailando en un bar. Así no es la cosa. Así no es el asunto. ¿Por qué nosotros creemos que un creyente no puede ser poseído? Porque Dios es dueño de nosotros. Hemos sido comprados por precio. Y mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Si una persona dice ser creyente y es poseída, no conocía a Cristo como salvador personal. ¿Tenerle miedo al diablo? No. Pero de que te puede desgraciar la vida, si usted quiere vivir aparte de esta palabra, que no te quepa la menor duda que te la puede desgraciar. Y otra cosa más, que he venido diciendo e insistiendo últimamente, esa palabrita que hay que tenerle cuidado, apostasía. Apostasía, la negación de la fe. La negación de la fe. Le hablé por teléfono a una persona, ayer fue, y le digo, me han dado tu número para contactarte. Tengo entendido de que tú en El Salvador te congregabas, Sí, sí, pastor, por la gracia del Señor y que no sé qué y que no sé cuánto. ¿Hace cuánto llegaste? Pues tengo 8 meses en la ciudad. Y le digo, ¿dónde te estás congregando? No, pues fíjese que no he hallado, me dijo. No he hallado. Apostasía, la negación de la fe. ¿Qué es eso, pastor? Personas que un día estuvieron sentadas en las bancas de una iglesia. Personas que un día atravesaron por el bautismo. Personas que un día estuvieron sirviendo a Dios en cualquiera de los 40 ministerios que esta iglesia tiene. De repente lo vamos a encontrar por las calles viviendo sin Dios y sin esperanza. Viviendo como si nunca hubieran conocido a Dios. Y no solamente eso. Esas personas se creen más sabios que 7 personas que sepan aconsejar. Porque ahora se volvieron sabios en su propia prudencia. La pregunta de muchas personas es, ¿cómo es posible que siendo Dios santo permita la entrada de Satanás el diablo al cielo? Debemos de recordar, hermanos, que Dios es soberano. Hay ciertos aspectos que son permisibles, no son una doctrina. No lo podemos tomar como una doctrina, pero ciertas cosas son permisibles. Ejemplo, la Biblia dice, como está establecido para los hombres, que mueran, y después de esto, ¿el qué? El juicio, es Hebreos 9:27. ¿Qué pasó con Elías? Usted puede decir, pastor, ¿y Elías qué pasó? Si Elías se lo llevó el Señor en un carro de fuego, porque Dios es soberano, le estoy diciendo. Hay ciertos aspectos, pero eso no es doctrina tampoco. No quiere decir que mañana usted se va a desaparecer en un carro. Puede desaparecer, pero huyendo a saber para dónde. Pero no es que se viera al cielo. Entonces, Dios es soberano. Tenemos que recordar eso. Otra cosa más, Satanás no tiene acceso abierto al cielo. Las 2 visitas que vemos fueron visitas temporales las que hizo Dios, las que hizo el diablo. Fue, le dijo qué es lo que andaba haciendo y luego regresó a sus andanzas. En tercer lugar, el diablo llegó a dar cuentas. Poder en el cielo no tiene. ¿Okay? Llegó a dar cuenta de lo que estaba haciendo. Otra cosa más, Dios tenía el control de lo que estaba pasando. Y más importante todavía, el poder de Satanás es limitado. Por eso dice la Biblia que nosotros no vamos a ser tentados más de lo que podamos resistir. El poder es limitado. Mire, dice Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Ahí está hablando de posesiones. Todo lo que tiene está en tu mano. Pero no vayas a poner tu mano sobre él. Esa es una limitación del diablo. El diablo no lo va a tentar más allá de lo que pueda. Le quitó todas sus posesiones y a pesar de eso, Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor, bendito. Se vuelve otra vez el diablo por la segunda vez. Y mire, la segunda vez, Jehová dijo a Satanás en Job 2:6. He aquí, él está en tu mano. Más cuidado con su vida. Es la limitación que tiene el diablo. Por eso Lucas 10:18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No existe una doctrina bíblica. Cantares. No existe una doctrina bíblica que nos enseñe que Satanás el diablo va a la gloria como Pancho por su casa. No, señores. Esas son las únicas 2 oportunidades. Que la Escritura nos muestra de un acceso limitado de parte de Satanás el diablo. Es claro, Satanás fue expulsado de la gloria por querer poner su trono más arriba que el del Altísimo. Y el diablo, escuche esto, iglesia, la Biblia declara que se encuentra en esta tierra, es el príncipe de este mundo, es el maligno, y ha venido para hurtar. Hurtar el gozo, hurtar la paz de sus hijos, de los hijos de Dios. A matar y a destruir. A eso ha venido. Cuando nosotros vemos las noticias y nos damos cuenta cómo es posible que este mundo se ha echado a la perdición. ¿Cómo es posible que se hace tan real esa canción mexicana? La vida no vale nada en tantas partes de este mundo. Desgracia tras desgracia, situaciones terribles. Es porque Satanás el diablo ha venido a matar. Él es experto en las matanzas. La mente humana es querer culpar a Dios. Si Dios fuera bueno, estas cosas no pasaran. Si Dios fuera bueno, estas situaciones que estamos viviendo no las viviríamos. Dios podía matar al diablo. Todo esto obedece a un plan de redención. Satanás es un ser vencido, mi hermano. Es un ser vencido. Y otra cosa más, hermano creyente. Algunas veces bromeamos aquí en la iglesia, y no es que bromeemos, a veces es así. En la noche se oyen ruidos por acá. Yo no sé cuántos de ustedes, yo sé que algunas mujeres son miedosas, pero hay unos hombres también que, Dios mío, ¿verdad? Más miedosos que otra cosa. Tú no tienes por qué tener temor. La palabra de Dios, el nombre de Jesucristo y la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, son tres palabras poderosas. Son tres palabras poderosas. Usted no tiene por qué tenerle miedo ni al diablo, ni a ni... Téngale miedo a los vivos, hermano. Porque de esos hay muchos a nuestro alrededor. Gente aprovechada, gente mala, gente que quiere beneficiarse de otras. Esos hay muchos acá. A esos téngale miedo. Pero al diablo no. El diablo no. En Cristo tenemos la victoria. En Cristo tenemos la victoria. Nosotros somos hijos del gran Rey. Eso es lo que somos. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No hay una sola cosa que el diablo pueda hacer en contra de nosotros. Va a intentar, va a buscar la manera. Por eso, miren, no hay manera más fácil de doblegar al diablo que en medio de una prueba, que en medio de un dolor y en medio del sufrimiento, usted se ponga de rodillas, levante sus manos y diga: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por el estudio de tu palabra. Te damos gracias porque tú eres nuestro Señor, eres nuestro Rey, eres nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en la vida nuestra, por habernos rescatado del mundo, Señor, por habernos salvado, por habernos redimido. Bendito sea tu santo nombre, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, porque sacaste nuestro pie de lodo cenagoso, lo pusiste sobre roca firme. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras almas, lo que has hecho en nuestras vidas. En este día, Padre, cuando volvemos nuestra mirada atrás, hay profunda gratitud por todo lo que has hecho. Ayúdanos a vivir una vida bajo tu santa voluntad. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ayúdanos, Señor, a combatir los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. A levantar nuestros ojos delante de ti, Señor, y darte honra y darte gloria, aún en medio del dolor, aún en medio de aquellas cosas difíciles en nuestro diario caminar. Cuando sentimos que nos faltan las fuerzas, Padre, danos fuerzas como el águila. Renueva nuestras fuerzas, renueva nuestra fe. Ayúdanos a creer, Padre, de todo corazón, que tú has prometido estar con nosotros todos los días. Que tu palabra dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias por estas promesas maravillosas, Señor. Gracias por entender que al único que le debemos temer es al Dios de los cielos. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Mientras oramos en esta hora, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Jesús si nunca antes lo ha hecho. Si nunca antes ha recibido a Cristo en su alma, en su corazón, en esta noche yo le invito donde está. Ábrale su corazón a Cristo y recíbalo como el Señor y Salvador de su vida. Si hay alguna persona que dice: pastor, yo siento el deseo de entregarle mi corazón a Cristo, ahí donde está, póngase de pie y déjenos orar por usted. Hay consejeros que están alrededor. Si usted quiere recibir a Cristo, levante su mano, póngase de pie y ellos le van a ayudar a hacer esta oración. Usted que nos mira por internet, puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados. Creo que moriste en la cruz. Creo que derramaste tu sangre preciosa. Creo, Señor, que te levantaste de entre los muertos, que resucitaste al tercer día y que en este momento estás sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de esta linda palabra de Dios y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Padre querido, llévanos en paz a nuestros hogares, bendice nuestras almas, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.